denuncian ola de hostigamiento contra periodistas independientes en Cuba. Autoridades amenazan a transportistas privados en Santi Espíritus para que abandonen la protesta. Absolutamente imposible ser aliado del régimen cubano, dice el secretario de Estado Mike Pompeo. Gobierno y oposición venezolana reinician diálogo en Barbados. Gobernador saliente de Puerto Rico nombra a excomisionado residente en Washington como su sucesor. Y Corea del Norte realiza segunda prueba de misiles de corto alcance en una semana.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:01. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Van a escuchar a continuación las noticias principales en Cuba y el resto del mundo hoy, miércoles 31 de julio del año 2019. Se acabó ya el mes de julio. Así van las cosas. Si se acaba el año, estamos a 6 meses. Soy Margarita Rojo en el Estudio A de Radio Martí junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Tom Madariaga y en la producción, Iván López Muñiz. Y ahora, las noticias.
Un informe publicado recientemente asegura que fuera de las vías oficiales, los comunicadores en Cuba pagan muy caro dar a conocer la realidad de la isla.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo a Diario de Cuba que el sistema político cubano necesita cambiar.
Pompeo dijo que el gobierno cubano debe replantear por completo la forma en la que trata a sus ciudadanos y las bases de su economía, así como quiénes son sus aliados a nivel mundial.
El secretario de Estado se preguntó qué aliado desea tener en realidad el pueblo cubano.
Su respuesta fue que a los Estados Unidos le encantaría serlo en el futuro, pero que es imposible serlo con el régimen político actual.
Y un informe publicado recientemente asegura que fuera de las vías oficiales, los comunicadores en Cuba pagan muy caro dar a conocer la realidad de la isla. Ibe Pacheco explica esto en el reportaje.
La represión contra el periodismo independiente en Cuba aumentó en los primeros 6 meses de 2019. Así lo da a conocer un informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa con sede en La Habana. Radio Martí conversó con su presidente, José Antonio Fornaris.
Estos 6 meses últimos llegó a 62 casos, 7 casos más que en el igual periodo, o sea, en el último semestre del 18.
Según Fornaris, no existe la menor posibilidad de que haya mejorado la libertad de expresión en la isla.
Eso es una mentira total, porque no puede haber libertad de expresión cuando no tiene acceso a los medios masivos de comunicación.
La Asociación Pro Libertad de Prensa cita entre los procedimientos llevados a cabo 18 arrestos arbitrarios, un caso de allanamiento de vivienda, 13 interrogatorios en estaciones policiales y otros sitios. Precisamente colaboradores de la publicación La Hora de Cuba han sido impedidos de salir del país.
Un caso en Guantánamo contra Roberto Jesús Quiñones Arce, que lo golpearon dentro de un alto patrullero, tenía problemas con el tímpano de un oído, tenía un dedo fracturado, acabaron con ese hombre que además es un abogado, es una persona muy decente y utilizaron una forma tremendamente violenta para arrestarlo.
Una de las más golpeadas, la agencia de prensa Palenque Visión. Recientemente la vivienda de su director, Rolando Rodríguez Lobaina, fue agredida.
Personas que lanzaron huevos a la casa mientras estaba en el domicilio mis 3 hijos.
El informe cita algunas de las figuras vigentes en el Código Penal cubano por las que pueden ser procesados los comunicadores independientes, entre ellas usurpación de capacidad legal y hasta 5 años de cárcel por la Ley 88, conocida también como Ley Mordaza, que contempla la colaboración con medios de difusión extranjeros. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y aumenta la presión del gobierno de Santi Espíritus en contra de los transportistas privados. Mientras en Santiago de Cuba, los choferes están regresando a trabajar paulatinamente. Tomás Cardoso tiene la información.
Autoridades en Santi Espíritus aumentan la presión en contra de los transportistas privados para que regresen a ofrecer el servicio. Mientras que en Santiago de Cuba, con recelo, lentamente los cuentapropistas están de vuelta al trabajo, luego de que el gobierno diera marcha atrás a la medida del tope de precios que podían cobrar. Desde el territorio espirituano, el periodista independiente Adriano Castañeda ha estado en contacto con los choferes y nos cuenta.
Se realizaron algunas cartas de advertencia en estos últimos días, quienes injustificadamente por más de 72 horas dejaron de prestar el servicio oficio se le retiraría la licencia operativa. Camilo Pérez Pérez, vicepresidente de la Asamblea Administrativa de aquí, le dijo que llegarían hasta poder decomisar los autos.
Según el comunicador, los privados, a pesar de la presión estatal, continúan en su reclamo de que se eliminen los topes del precio dictaminado por el gobierno.
Ellos mantienen la misma estrategia, van lo menos posible a las piqueras, tratan de dar los viajes por fuera con personal conocido, y las autoridades se sienten muy mal por eso, porque el transporte estatal no puede suplirle verdaderamente las necesidades de la población.
Y en Santiago de Cuba, luego de la decisión del gobierno de echar atrás los precios establecidos, los privados están regresando lentamente a trabajar, informa Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba.
Se están incorporando gradualmente los transportistas privados a prestar este servicio. No hay confianza por parte de ellos a las autoridades estatales.
Agrega el activista que impera la incertidumbre sobre cómo concluirá esta situación.
Lo que ha habido es una especie de reacomodo, donde los transportistas están viendo cómo no se mueren de hambre, y el Estado ha optado por no actuar en favor de la aplicación de estas medidas. No hay nada definitivo, vamos a ver qué pasa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La normativa que puso en vigor el régimen cubano que regula las interconexiones de Internet busca acabar con el negocio de las redes privadas en la isla. Así lo denunciaron dos especialistas en conversación con nuestra colega Yolanda Huerga.
Las redes privadas de datos están operativas en Cuba desde este lunes, al entrar en vigor la normativa del gobierno que regula las interconexiones existentes, siempre y cuando, especifica la ley, sus contenidos en Internet no transgredan el interés social, la moral y las buenas costumbres.
La medida es para evitar los negocios que existen en las redes en Cuba, las redes que están al margen del gobierno, que operan comprando su propio dinero, porque ellos a mí no me regalaron nada, yo lo compré mi propio dinero. Yo hice la inversión, yo monté la red, yo soy mi propio informático.
Indicó Karel Gil, que administra una red en Jovellanos, Matanzas.
Nosotros aquí operamos con equipos comerciales. Lo compras y lo pones ya. Ahora el gobierno lo declaró ilegal. Entonces, los que permitieron que fueran legales son sencillamente routers, equipos de redes locales de un hogar, de una casa.
Las autoridades cubanas han informado que la medida busca ordenar las redes privadas de datos y los sistemas inalámbricos de alta velocidad.
Beneficioso porque pueden obtener, por ejemplo, la señal de un parque Wi-Fi y distribuirla dentro de su casa, o sea, sin necesidad de estar en el parque.
Considera el ingeniero Darien González Pérez, pero el informático lo refutó.
Es que el ciudadano común necesita equipos como el que nosotros tenemos para poder acceder a la red Wi-Fi. Si la red Wi-Fi te queda un kilómetro de tu casa, tú no puedes acceder con un equipo de 100 mil watts, ni soñando vas a poder acceder con ese equipo.
El monopolio estatal de las comunicaciones, ETEZA, seguirá siendo el único proveedor legal de acceso a Internet en el país. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y un grupo de trabajo especial del gobierno de Estados Unidos hizo recomendaciones sobre cómo fomentar el acceso a la Internet en Cuba. Luis Guardia amplía la información.
En junio de 2017, según el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional, fortaleciendo la política de Estados Unidos hacia Cuba, se ordenaba al secretario de Estado convocar un grupo de trabajo especial cuyo objetivo principal sería examinar los desafíos tecnológicos y las oportunidades de ampliar el acceso al Internet. Las recomendaciones en concreto serían promover la construcción de un nuevo cable submarino para Cuba, apoyar el crecimiento orgánico de las redes locales, impulsar los programas de intercambio informático, promover iniciativas educativas sobre seguridad digital, respaldar el acceso irrestricto de los cubanos al libre flujo de información, implementar iniciativas de conocimiento para el uso de tecnología digital, promover la libertad de expresión con proyectos de capacitación entre los usuarios de Internet y comprometer al sector privado estadounidense para mejorar la capacidad de inversión en tecnologías de la información en la isla comunista.
Recomendar al secretario de Estado y al presidente de los Estados Unidos que se hagan leyes y que el Congreso actúe apropiadamente fondos para una campaña mediante la cual los cubanos en la isla puedan recibir internet gratis.
Cuando se habla de poder hacer espacios a las compañías norteamericanas dentro de Cuba, yo creo que también es un poco iluso porque el régimen cubano prefiere las compañías de China comunista, que va a utilizar todos los métodos para poder vigilar y censurar la información del internet y también de poder perseguir a los activistas y a los cubanos que piensan diferente dentro de la isla.
El régimen castrista monopoliza el acceso a la telefonía y al uso de la web en la isla comunista y criminaliza a quienes desafían estos obstáculos.
El principal obstáculo al libre acceso al Internet y a un Internet sin censura es el régimen cubano. Tiene una historia de 60 años de impedir el libre acceso a información.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La activista y profesora cubana Omara Ruiz Urquiola dijo a Radio Martí que a raíz de su expulsión del Instituto Superior de Diseño de La Habana, nombrará un abogado, aunque sin albergar esperanzas porque está lidiando con corruptos e incapaces.
Nombrar un abogado especializado en lo laboral de un bufete colectivo y que proceda dentro de lo que la ley cubana permita. Lo voy a hacer por un problema de principio, por un problema de cumplir con la formalidad, ¿no? Ante la injusticia que se ha cometido, pero sin ninguna esperanza, porque viendo la arbitrariedad de basar una decisión como esa, que además es ilegal porque yo soy plantilla y lo que han hecho es dejarme fuera de la plantilla. Eso no se puede hacer. Yo fui jefa de departamento, eso no se puede hacer. Pero lo hicieron. Sabemos que está a la mano de la seguridad del Estado, eso era absolutamente esperado. Si mi propia jefa de departamento fue capaz de falsificar un informe sobre mi contenido de trabajo, evidentemente yo no tengo nada que esperar desde el punto de vista de un resarcimiento, que es lo que llevaría, o sea, el resarcimiento moral, una indemnización probablemente, y además yo pediría la separación del cargo de todos estos directivos corruptos. Pero como eso no va a ocurrir, y lo sabemos, yo no tengo ninguna esperanza. Voy a proceder de esta manera para recuperar mi expediente laboral y tal. Yo tengo una jefa de departamento que no puede identificar un solo estilo constructivo, un solo estilo de diseño. Es una persona completamente ajena al mundo del diseño. Soporté demasiado con mis estudiantes, pero ya también por una cuestión de principio, yo no voy a tolerar estar dirigida por personas que además de ser corruptas, son incapaces.
Omara Ruiz Urquiola, graduada en Historia del Arte en 1996, dedicó toda su carrera profesional al estudio del diseño. Laboraba en el Instituto Superior de Diseño de La Habana como profesora auxiliar desde 2009.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:13 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. La Policía Estadounidense de Migración y Aduanas, conocido por ICE, por sus siglas en inglés, incluyó el miércoles al ex vicepresidente venezolano Tarek El Aissami entre sus 10 prófugos más buscados. ICE publicó en la cuenta Twitter un vínculo a la ficha policial de Aissami, en la cual recomienda al público abstenerse de intentar arrestarlo y, en cambio, llamar a las autoridades. El Aissami, quien actualmente ejerce el cargo de ministro de Industria y Producción Nacional, fue acusado a comienzos de año en una corte federal de Nueva York de violar las sanciones que le impuso el Departamento del Tesoro al contratar empresas estadounidenses para usar jet privados.
Y la Cruz Roja de Italia envió 34 toneladas de medicamentos y suministros médicos a Venezuela.
La Cruz Roja venezolana dijo que entre los medicamentos donados hay antibióticos, antiinflamatorios y productos sanitarios desechables, entre otros.
La carga fue enviada por la Cruz Roja italiana con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y también donantes privados, y además busca garantizar que las personas vulnerables puedan acceder a ese respaldo tan necesario, según señaló Francesco Rocca, presidente de la Cruz Roja italiana.
Y Ricardo Rosselló seleccionó a Pedro Pierluisi como secretario de Estado, nombramiento que la Asamblea puertorriqueña debe considerar. El informe lo tiene Jorge Orellana.
El gobernador saliente de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, hizo oficial este miércoles la selección del excomisionado residente en Washington D.C., Pedro Pierluisi, como secretario de Estado, y convocó a una sesión extraordinaria para que la legislatura atienda la nominación en las próximas horas. 3 años después de perder las primarias para la candidatura del Partido Nuevo Progresista, PNP, a gobernador frente a Ricardo Rosselló Nevares, Pedro Pierluisi está en el umbral de la fortaleza. Pierluisi tiene 60 años, el puesto que le garantizaría la asunción el viernes a la jefatura del gobierno de la isla, una vez de que la asamblea así lo determine. El ex senador Eduardo Báez Galip opinó que aunque las protestas lograron lo propuesto, el estado de la isla no cambiará mucho.
En realidad no va a haber mucho cambio. Ya nosotros tenemos unas estructuras políticas y sociales con unos comportamientos bien enraizados, que para cambiarlo se requiere mucho trabajo que no tenemos. Yo siempre digo que aquí cambiaremos cuando haya un nuevo puertorriqueño. Un puertorriqueño que esté dispuesto a instruirse en las cosas que ocurren y que esté dispuesto a hacer los sacrificios.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y opositores nicaragüenses consideran que la decisión del presidente Daniel Ortega de nombrar como sus asesores a dos funcionarios sancionados por Estados Unidos y Canadá muestra la naturaleza dictatorial y corrupta de su régimen. Desde la capital Managua ahora nos informa Daliana Ocaña.
En menos de una semana, el presidente Daniel Ortega nombró a dos de los funcionarios sancionados por el gobierno de Estados Unidos y Canadá como asesores presidenciales. La ex titular del Ministerio de Salud, Sonia Castro, pasó a ser asesora presidencial en temas de salud, mientras que Francisco López Centeno, expresidente de la Junta Directiva de Petróleos de Nicaragua y tesorero del Frente Sandinista, se convirtió en ministro asesor para la producción y el comercio. El politólogo José Antonio Peraza considera que estos nombramientos representan un severo golpe para el presupuesto general de la República.
¿Qué quiere decir? Que van a haber dos salarios, dos personas trabajando en lo mismo. ¿Por qué tenemos que estar en estas condiciones? Eso es más gasto.
Para oficializar los nombramientos, el presidente Ortega utilizó las reformas al reglamento de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, que le faculta para nombrar ministros y viceministros cuando lo estime conveniente, acción que subió en Barahona opositora política integrante del Frente Amplio por la Democracia califica como despreciable.
Muestra además lo que es su naturaleza dictatorial, corrupta.
Los asesores presidenciales del presidente Ortega aumentaron a 26 con estos nuevos nombramientos, cargos que según los opositores políticos son un premio para sus familiares, amigos y operadores políticos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, anunció en Bogotá, Colombia, el inicio de un proceso contra el ex líder de la guerrilla de las FARC, Jesús Santrich, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un mes.
Santrich asumió un escaño en la Cámara de Representantes por el partido FARC, pero 18 días después burló a sus escoltas y desapareció. Además, incumplió su cita con la JEP, que lo llamó por casos de secuestro y desapariciones cometidas en el conflicto armado por la guerrilla.
El pasado 9 de julio, la Corte Suprema de Justicia dictó una orden de captura contra Santrich y pidió a la Interpol emitir una circular roja para su detención, porque no se presentó una indagatoria en un proceso de narcotráfico.
Y el gobierno de México anuncia un plan respecto a la migración centroamericana dentro de su acuerdo con Estados Unidos. Desde la capital mexicana nos informa Sara Pablo.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno mexicano busca entregar 600 millones de dólares desde ahora y hasta el 2024 a los países de Centroamérica, con el fin de disminuir los flujos migratorios atendiendo las causas, mediante la creación de oportunidades y actividades productivas. En conferencia de prensa explicó que el presupuesto deberá ser aprobado por el Congreso y sería para El Salvador, Honduras y Guatemala, mientras que Estados Unidos debería aportar 2,000 millones de dólares en cumplimiento a los acuerdos firmados el pasado 7 de junio.
Vamos a convocar la conferencia internacional en octubre para eso. Vamos a invitar a los Estados Unidos y a otros países del mundo, pero aquí hay una corresponsabilidad de Estados Unidos y de México, y México ya está cumpliendo su parte. Entonces nosotros también le vamos a decir a Estados Unidos, tú tienes que cumplir lo que tú dijiste que ibas a hacer.
El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que sigue bajando el flujo de migrantes hacia Estados Unidos.
Para el mes que está por concluir, estimamos que tendremos una cifra de 87,648 que llegaron a frontera norte. Recuerdo que en el mes de mayo eran 144,278.
Recordó que hasta ahora están disponibles 30 millones de dólares para El Salvador y Honduras. Y se hará lo mismo con Guatemala. Una vez que pasen las elecciones, se prevé que los recursos van a generar 60,000 empleos en total. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Son las 5:20 minutos en Radio Martín. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo en Cuba con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martín? La onda tropical que ha estado afectando con chubascos fuertes y tormentas eléctricas Puerto Rico y las Islas Vírgenes ha comenzado a afectar el norte de la República Dominicana y Haití, tal vez un tanto debilitada. Por fortuna para los intereses de las provincias orientales cubanas y el sur de la Florida, este sistema está inclinando su rumbo al noroeste y al norte, de manera que se proyecta más probable al norte de las Bahamas. Aún así, los modelos sugieren altas probabilidades de lluvias para el sur de la Florida a partir del viernes. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en Santiago y Guantánamo. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Ya a las 5:21 minutos en Radio Martí continuamos ahora con más noticias. El presidente estadounidense Donald Trump va a viajar a Polonia para asistir a la conmemoración del 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Trump visitará Polonia del 31 de agosto al 2 de septiembre para participar en actos conmemorativos por el 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Dice el presidente que tiene una buena relación con Polonia y que fue invitado por el liderazgo de esa nación y que le agrada el pueblo polaco. El día primero, Trump asistirá a las ceremonias conmemorativas de la invasión de Polonia por el ejército nazi el 1 de septiembre de 1939, lo que dio inicio a la contienda. Al acto también asistirán otros líderes internacionales aún por confirmar. Esta será la segunda visita de Trump a Polonia, uno de los socios europeos más estrechos de Washington, sobre todo en materia de defensa y seguridad energética. Washington decidió recientemente agregar 1,000 efectivos a su contingente de 4,000 en Polonia para mejorar la seguridad del país, preocupado por la actividad militar de la vecina Rusia. Polonia planea comprar aviones cazas estadounidenses F-35. También planifica comprar gas licuado a Estados Unidos para reducir su dependencia energética de las importaciones rusas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El primer grupo de aspirantes demócratas para la nominación a las elecciones presidenciales 2020 se enfrentó el martes en Detroit. Nos informa desde Washington Yoconda Tapia.
10 aspirantes demócratas a la nominación presidencial de su partido para 2020 se mostraron combativos y con serias diferencias entre sí mismos durante la primera de dos noches en el segundo debate realizado en Detroit, Michigan. Todos se concentraron en una serie de ataques contra el presidente Donald Trump y en quien tiene las mayores posibilidades para derrotarlo, pero también mostraron algunas tensiones crecientes entre los candidatos moderados y progresistas en temas como la atención médica y la inmigración. El senador Bernie Sanders, hasta ahora uno de los favoritos, defendió su amplia propuesta de atención médica del gobierno. Y la razón por la que vamos a derrotar a Trump y vencerlo gravemente es porque es un fraude y un farsante, y lo vamos a exponer por lo que es. El congresista por Ohio y considerado moderado, Tim Ryan, advirtió que los demócratas podrían perder las elecciones el próximo año si ofrecen políticas que estén demasiado lejanas para la atención médica y la economía. Francamente, no creo que sea una agenda en la que podamos avanzar y ganar. Tenemos que hablar sobre los problemas de la clase trabajadora. Por su parte, la senadora Elizabeth Warren advirtió a los demócratas que deberán ofrecer políticas audaces si esperan derrotar a Trump el próximo año. Los demócratas ganan cuando descubrimos lo que es correcto. 10 demócratas más debatirán hoy por la noche, incluido el actual favorito Joe Biden, así como la senadora por California, Kamala Harris, y el ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Castro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos 5:24 minutos en Radio Martí con más noticias titulares. Corea del Norte lanzó múltiples proyectiles no identificados en la mañana de hoy miércoles, menos de una semana después de la prueba de dos nuevos misiles balísticos de corto alcance. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur precisó que los más recientes lanzamientos se realizaron desde la península de Odo, en la costa este de Corea del Norte, la misma zona de los ensayos de la semana pasada. Japón también indicó que ningún proyectil llegó a su territorio o zona económica.
Y el grupo coreano BTS se une a UNICEF para promover la amabilidad y la amistad en las escuelas. Nos informa desde Radio 1 en New York, Laura Quiñones y Antonio Lafuente.
En otras noticias, hoy es el Día Internacional de la Amistad y UNICEF se ha unido al famoso grupo de pop coreano BTS para pedir el fin de la violencia dentro y alrededor de las escuelas.
Las superestrellas a nivel mundial lanzaron este martes un video exclusivo que llama a los jóvenes a alegrar el día de alguien con amabilidad. En todo el mundo, unos 150 millones de estudiantes, la mitad de todos los estudiantes de 13 a 15 años, informan haber sufrido actos de violencia por sus pares en la escuela y los alrededores. BTS aseguró que su campaña Love Myself o Quererse a sí mismo trata de alentar a cada joven a encontrar el amor dentro de sí mismo y difundir ese amor a los demás. Queremos que todos participen en poner fin a la violencia compartiendo amor y amabilidad, aseguró BTS. UNICEF está invitando a niños y jóvenes a dar el primer paso al dejar una nota amable para alguien, ya sea en la vida real o en el internet, y compartirla para que los demás la vean.
Y un tribunal de Hong Kong liberó bajo fianza a 43 de los 44 acusados de revuelta, un delito penado con hasta 10 años de prisión por la manifestación no autorizada del pasado domingo, al tiempo que emitió una orden de detención contra otro indiciado que no compareció.
Casi todos los arrestados tienen menos de 30 años, incluida una mujer de 16. Entre ellos hay 13 estudiantes, 7 empleados, un piloto de la aerolínea principal de la ciudad, maestros, enfermeras, trabajadores y vendedores.
La próxima vista judicial del caso fue fijada para el próximo 25 de septiembre.
5:27 minutos en Radio Martí. ¿Qué tenemos en nuestra página? martinoticias.com, nuestra página digital. Bueno, pues tenemos a Luis Felipe Rojas, que tiene la respuesta. Luis Felipe.
Buenas tardes a ti, Margarita, y a los queridos oyentes. Bueno, lamentablemente, un informe como este de la Asociación Pro Libertad de Prensa, que está afincada en La Habana y que dirige José Antonio Fornaris, un periodista de larga data, ha dejado en 62 las violaciones a los periodistas independientes y desglosados en varias partes.
Sí, estábamos dando la noticia de que había arreciado la ola represiva contra la prensa independiente.
Cuando lo tiramos contra el último informe de Freedom House, donde una de sus directivas dijo, no ha cambiado absolutamente nada en Cuba. Bueno, sí, ahora 6 meses después, sí ha cambiado. Está peor.
Está peor. Más control y amedrentamiento también, ¿no?
Sí, y en este caso,
¿cómo es la sutileza? Dicen que es con sutileza ahora la represión.
Sí, claro, porque les dejan caer qué pudieran hacerles. Y entre eso está, por supuesto, la ley 88, la ley Mordaza. Claro, claro. Pero hay un detalle en estos últimos 6 meses. Y es, vamos a decir, el hostigamiento a los familiares de los periodistas independientes.
Ahí viene la otra parte.
Entonces, eso es algo...
Me imagino que se está denunciando, ¿no?
Se está denunciando y además con detalles a quiénes, qué día, dónde ha sucedido. El último, por ejemplo, a Rolando Rodríguez Lovaina en Guantánamo, a su familia le lanzaron huevos a la casa estando los 3 niños.
Les decomisan también los materiales de trabajo, ¿no?
Decomiso de materiales de trabajo.
Multas.
Amenazas, prohibiciones de salir a los eventos de periodismo.
Bueno, tenemos el caso de Caluz Escobar, que es la periodista de la página digital 14 y medio. No le permitieron entrar al sepelio del cardenal Jaime Ortega, ¿no?
Claro, y yo creo que son pasos que siguen marcando la represión. La dinámica de la represión no ha cambiado. La del periodismo independiente sí ha cambiado con las redes sociales y
por supuesto, y estamos informando mucho más adentro de lo que es Cuba, gracias en casi todos los casos por la prensa independiente dentro de Cuba. Nos solidarizamos, tú lo sabes, sí. Luis Felipe, con la labor que hacen nuestros colegas en Cuba con tantas restricciones y con tanto peligro. Ya lo saben, en nuestra página digital de martinoticias.com, lo que está ocurriendo con la prensa independiente en Cuba. Gracias, Luis Felipe Rojas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí, el noticiero de este lugar de las 5 de la tarde, entrando ya en su segunda media hora, como pasa el tiempo. Pero tenemos mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos, Eduardo Luján, Ariane González, yo soy Margarita Robo en las noticias, en los controles, el ingeniero Tomás Dariaga en la producción. Iván López Muñiz. Como siempre, van a escuchar el comentario del embajador Armando Valladares. También la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuente en los deportes que nos traerá hoy Pepe Lacayo, antesala de Al Duro y Sin Guantes. Pero ahora vamos a las noticias con Cuba.
Un líder opositor denunció a la Fiscalía Provincial de Matanzas por negarse a tomar acción contra personal militar. Desarrolla la información Yolanda Huerga.
La Fiscalía Provincial de Matanzas se negó a actuar contra abusos de poder cometidos por miembros de entidades militares locales.
La fiscal que me atendió me dijo que ese caso lo habían recibido desde la Fiscalía de Cárdenas, pero que como había involucrado un miembro del Ministerio del Interior, ellos no tienen facultades para tomar decisiones en tal sentido, y lo remitieron a la Delegación Provincial del Ministerio del Interior.
Denunció Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que tiene su sede en el poblado matancero de Perico. Navarro se interesó sobre la actuación de ese órgano judicial en la reclamación impuesta a favor del activista Nibaldo Valcárcel, que había sido multado con 30 pesos por no asistir a una cita de la policía. Radio Martí trató de comunicarse con el Departamento de Atención a la Población de la Fiscalía Provincial de Matanzas, pero todos nuestros intentos resultaron infructuosos.
La Fiscalía de este país solo sirve para hacer peticiones de sanciones para la población civil indefensa.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
En una visita a Miami, el padre cubano José Conrado habló sobre las exigencias que hace la Iglesia Católica en Cuba. Nuestro colega José Luis Ramos conversó con el padre Conrado en los estudios de Radio Martí.
Pues gracias nuevamente por estar acá en Radio Martí, el padre José Conrado Rodríguez visitando Estados Unidos, acá al sur de la Florida. En esta entrevista, las relaciones Iglesia-Estado, ¿ha ganado espacio la Iglesia Católica en los últimos años?
Sin duda, yo creo que sí que los ha ganado, y esos espacios de alguna manera expresan el compromiso que la Iglesia ha ido tomando y al mismo tiempo exigiendo. Es decir, que al reclamar su derecho a servir y su deseo de hacer ese servicio, la Iglesia está exigiendo un espacio que no es para, digamos así, para su propio interés, sino para el interés de ese pueblo que está ahí necesitado, que es el herido tirado al borde del camino, ante el cual uno tiene que detenerse, bajarse de la cabalgadura y ayudarlo concretamente.
Una Iglesia, perdóneme, en desventaja, pienso yo, que ha sabido caminar siempre al lado del pueblo y también compartir la crisis, porque la crisis ha sido mutua, ¿no? De ambos lados.
Nosotros somos parte de ese pueblo.
Por supuesto.
Es decir, que nosotros vivimos la realidad que sufre ese pueblo, que vive ese pueblo. Yo creo que en general hay una conciencia bastante clara en obispos, sacerdotes, religiosas, de manera especial las religiosas, y el pueblo fiel.
Escucharon a el padre Conrado hablando con nuestro colega José Luis Ramos. El periodista cubano Reinaldo Escobar instó a la Iglesia Católica que pida explicaciones justamente al gobierno por las irregularidades ocurridas durante los funerales del cardenal Jaime Ortega.
Entre esas irregularidades se encuentra la negativa de permitir la entrada a periodistas independientes como Luz Escobar, comunicadores como Dagoberto Valdés y artistas contestatarios como Luis Manuel Otero Alcántara.
¿Quién orientó a acordonar la Plaza de la Catedral? Se pregunta el editor de 14 y medio en un artículo de opinión titulado Los deberes de la Iglesia.
Escobar no cree que la Iglesia le pidió al gobierno que tomara esas medidas tan ofensivas. Y por eso la Iglesia debe exigir explicaciones.
Bueno, ya lo saben, la selección cubana quedó eliminada en el torneo beisbolero increíble en los Juegos Panamericanos que se están celebrando en Lima. Este martes el equipo Cuba de béisbol logró 6 carreras ante Canadá, que le sobrepasó con 8 anotaciones. Sobre la derrota y sus posibles causas, esto fue lo que dijo a Radio Martí Iván García, periodista independiente que reside en la capital cubana.
Cada vez asombra menos que Cuba, no solo que caiga derrotado, sino que por primera vez no pasa ni siquiera a semifinales, compite por los 4 primeros lugares. Eso ya viene ocurriendo desde 2007, 2009, 2010, que Cuba no tiene un título a nivel continental ni a nivel mundial, ¿no? Principalmente las causas se conocen. Una, el mal trabajo de aquí que se viene haciendo por parte de las instituciones del Estado, que son las que de una forma u otra patrocinan la playa del béisbol, por falta de financiamiento, por todo el país, todo el sur de La Habana, han perdido más de 60 terrenos del campo deportivo de de pelota, por el alto costo de los implementos que antiguamente, hace 30 años, 25 años, se producían aquí a nivel nacional, pues los padres de los muchachos que se utilizan en la práctica de este deporte tienen que comprarlo, ¿no? Que son muy caros. Un par de espadas de juego está más de 25, 30 CUC, más o menos $40, un guante de calidad anda por $60. Y lo otro, bueno, las exenciones de peloteros. De 1991 a la fecha son más de 1,000 peloteros, más de 1,000, que se han manchado y en los últimos años, los años, más de 300. Y no se mancha cualquier tipo de pelotero, ¿no? Se dan las estrellas, no solo se ha hablado de José Ariel Abreu, de Iñaki Gurriel, de Randy Chapman, ¿no? Sino, o Joenny Céspedes, sino incluso los muchachos de categoría 13, 14, los juveniles, también se marchan. Creo que se va a seguir ahondando, ¿no? Si el régimen no cambia la estructura de la pelota, que debería dejar de ser del Estado y debería ser privada.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vuelvo a ustedes con las mentiras del comandante Fidel Castro, que engañó y mintió al pueblo, y les estoy presentando con pruebas dónde y cuándo lanzó esas mentiras. Mentira número 10. Fidel Castro dijo: los que hablan de democracia deben empezar por saber en qué consiste el respeto a todas las ideas, a todas las creencias, en qué consiste la libertad y el derecho de los demás. No perseguimos a nadie. Si perseguimos a un periódico y lo clausuramos, cuando se empiece a clausurar un periódico, no se podrá sentir seguro ningún diario. Estas declaraciones las hizo a la prensa el 13 de enero de 1959 en La Habana. Eso fue lo que dijo y esto fue lo que hizo. 4 meses después, por orden directa del propio mentiroso en jefe, el 10 de mayo de 1959, tropas comunistas armadas hasta los dientes irrumpieron en las instalaciones del diario de la Marina, situado en la esquina de Prado y Teniente Rey, para impedir que los empleados publicaran una carta en apoyo al director, que estaba siendo hostigado y acorralado públicamente por el propio dictador Fidel Castro. 2 días después, el 12 de mayo, organizó y dirigió el propio Fidel Castro el entierro simbólico del diario de la Marina en una manifestación frente a la Universidad de La Habana, donde se reunieron unos 100.000 cubanos y en aquel acto usaron de la palabra el actual dictador Raúl Castro y el entonces comandante Rolando Cubera, uno de los canchanchanos del dictador y más tarde condenado a prisión. Así comenzó oficialmente a la destrucción y la eliminación de todo vestigio de libertad de prensa en Cuba. A la llegada de Fidel Castro en 1959 se publicaban 70 periódicos en la isla para una población de 6 millones de habitantes. En el colmo del cinismo y burla al pueblo de Cuba, el dictador Castro, el 15 de junio de 1960, decretó el Día de la Libertad de Prensa en Cuba. 19 días después, el 4 de julio, irrumpieron las tropas comunistas por orden directa del propio dictador en las instalaciones del periódico Prensa Libre, que habían costado más de 3 millones de dólares y que tenía una de las rotativas más modernas de América. Destrozaron muebles, pisotearon fotos de familiares de los dueños. Les he ofrecido otra prueba más de las mentiras del dictador Fidel Castro. Hasta la próxima mentira.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Cinco cuarenta minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias. Llegó a Venezuela un cargamento de insumos médicos donados por la Cruz Roja. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
Arribó a Venezuela otro cargamento de ayuda humanitaria. Este miércoles, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja anunciaron la llegada del cargamento con insumos médicos. Asimismo, la organización humanitaria indicó en su cuenta oficial de Twitter que forma parte del plan de la asistencia junto a la Cruz Roja Venezolana, antibióticos y antiinflamatorios, así como productos desechables. Son algunos de los medicamentos enviados para los venezolanos que así lo necesiten. El director de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Walter Coté, se pronunció ante la acción y expresó: "Estamos dando otro importante paso en la ayuda a los venezolanos. Seguiremos apoyando el esfuerzo de la Cruz Roja Venezolana y sus voluntarios con neutralidad imparcial e independencia". También el presidente de la Federación, Francesco Roca, aseveró que el envío de los medicamentos permitirá expandir las operaciones y aumentar el apoyo a las instalaciones de salud en Venezuela. Arnilda Figueroa, una miembro de la Federación de la Cruz Roja, dijo:
"En este momento estamos descargando el Sionada por Cruz Roja. Este envío está compuesto por medicamentos, insumos médicos y plantas eléctricas que serán distribuidos en los hospitales para la atención gratuita de las personas. Esta ayuda es muy importante porque nos permite a todos los voluntarios seguir llegando de manera neutral, imparcial e independiente a más comunidades en todo el país".
El presidente encargado de Venezuela, además presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, manifestó sobre el gesto humanitario: "Agradecemos a la Federación Internacional de la Cruz Roja por el aporte y por sus esfuerzos para llevar la necesaria ayuda humanitaria a la gente, a pesar de un régimen indolente", dijo Guaidó. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Una defensora de los derechos humanos estuvo en prisión por 2 días en Nicaragua, acusada de obstaculizar las funciones de la policía. Para las organizaciones sociales, esta acción de las autoridades es una de las formas de amenazas e intimidación contra los activistas. Ahora más detalles desde Managua con Donaldo Hernández.
María Oviedo estuvo detenida por 2 días en una cárcel de Nicaragua. Según las autoridades judiciales, obstruyó las funciones de la policía.
"Yo estuve detenida 51 horas. Estuve detenida 5 horas en la delegación de Masaya y estuve el resto del tiempo en la dirección de auxilio judicial".
Oviedo, quien es defensora de derechos humanos, aseguró a La Voz de América que es una estrategia del Estado para criminalizar a quienes brindan acompañamiento a las víctimas de la violencia en el país.
"Es evidente que es un repudio, lo hacen como un repudio a la labor noble de la defensa de derechos humanos. Lo que se está haciendo, yo considero, ya le he dicho anteriormente en otras entrevistas, que se está criminalizando el derecho a defender los derechos humanos".
Pese a que las organizaciones de derechos humanos aseguran que han documentado las agresiones contra sus defensores, el subprocurador de derechos humanos del Estado de Nicaragua, Adolfo Jarquín, asegura que no existen amenazas contra defensores de derechos humanos. Contrario a eso, explica que son informaciones que intentan perjudicar a las autoridades.
"Hay demasiada información falsa. Nicaragua es un país demasiado politizado. Hay sectores adversos al gobierno que politizan la noticia, tiran noticias falsas para provocar reacción internacional".
En el marco del conflicto político, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a todos los defensores de derechos humanos de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que el exmandatario Mauricio Funes cometió un grave error al adquirir la nacionalidad nicaragüense.
De acuerdo a Bukele, esta decisión deshace el argumento de que él es un perseguido político en el que se ampara para eludir la justicia salvadoreña, que le busca por corrupción.
Bukele llegó al cargo el 1 de junio con la promesa de conseguir la extradición del expresidente salvadoreño en los primeros 100 días de gobierno, algo que ha complicado la obtención de la nacionalidad nicaragüense.
Y organizaciones y movimientos sociales de Argentina se manifestaron el martes contra las políticas de ajuste del presidente Mauricio Macri, con pancartas y bloqueando calles de la capital, Buenos Aires.
Varios grupos cívicos instalaron ollas populares y también ofrecieron harina de maíz a los más necesitados en 17 provincias y distintos puntos de la capital.
Entre las consignas más escuchadas estaban paro general activo, aumento salarial y el hambre no es una elección.
Y las autoridades de Uruguay investigan ahora a miembros de la Fuerza Aérea por un caso de tráfico de drogas. La información llega desde la capital, Montevideo, con Leonardo Lucci.
En 39 maletas que fueron despachadas todas juntas desde la sala VIP del Aeropuerto Internacional de Uruguay, pasaron por los escáneres, sin que nadie lo detecte, 600 kilos de cocaína rumbo a Europa. El caso reveló la falta de controles para los aviones privados y se abrieron investigaciones. Todo se descubrió cuando la DEA de Estados Unidos y Europol, la policía de la Unión Europea, detuvieron en Francia y otros países a 16 personas que llevaron esa droga desde Uruguay. El caso se dio a conocer hace unos días, aunque la droga salió del aeropuerto a mediados de mayo. La justicia inició una investigación que ya tiene en la mira a 12 militares de la Fuerza Aérea que estaban a cargo de los escáneres del aeropuerto, escáner de control, y dejaron pasar las maletas incluso sin avisar a los funcionarios de aduanas. El Ministerio de Defensa Nacional también abrió una investigación, según lo dispuso el ministro José Bayardi.
La investigación administrativa va a involucrar a todas las personas que estaban en la línea de mando, desde el comandante para abajo hasta el funcionario que estuvo.
La droga de origen colombiano y que en Europa se hubiera comercializado a 180 millones de euros pertenece al cártel de los Balcanes. Esta es la segunda vez que Uruguay se ve envuelto en una investigación vinculada a ese cártel. En el año 2009 se detuvo a un yate en un río a 20 kilómetros de Montevideo con 2.100 kilos de cocaína. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En las 5:46 minutos, más noticias en Radio Martí. La Agencia de Naciones Unidas para Ayuda a los Palestinos dejó de recibir el aporte suizo por las acusaciones de nepotismo, discriminación y conducta sexual inapropiada a nivel de su más alta gerencia. Desde Naciones Unidas nos informa Carmen María Rodríguez.
Un informe sobre prácticas éticas de la ONU acusa al director Pierre Krähenbühl de la Agencia de Socorro a los Palestinos, UNRWA, de emplear fondos destinados solo para cuando se encontraba en la sede de la organización en Jerusalén y no cuando estaba fuera de viaje. La alta gerencia de UNRWA se halla acusada de abuso de autoridad, como lo es el nepotismo y la discriminación. Suiza anunció retiraba de manera provisional su apoyo financiero a la agencia en favor de los palestinos mientras se realiza una investigación. A la pregunta de Radio Martí en Naciones Unidas sobre la falta de financiamiento suizo, el vocero adjunto de la Secretaría Farhan Azizhak respondió de la siguiente manera.
As I just said, the Secretary General believes it's essential that the UN Relief and Works Agency, UNRWA, get the support that it needs.
El secretario general cree es esencial que la Agencia de Ayuda a los Palestinos obtenga el financiamiento necesario y esperamos que los países que han sido generosos en donar a UNRWA continúen su apoyo. El informe de ética acusa al director Krähenbühl de nombrar a la actriz de cine María Mohamedi como su asistente personal e incluso pagarle viajes en clase aérea de negocios a través del mundo a la vez de que mantenía una relación con ella más allá de lo profesional. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Un hospital estatal ruso dijo hoy que el líder opositor Alexei Navalny dio negativo a una prueba de envenenamiento tras caer enfermo en una prisión, pero su médico personal afirmó que el resultado podría estar equivocado.
Navalny fue encarcelado la semana pasada para cumplir una condena de 30 días por convocar una protesta no autorizada. Fue trasladado el domingo a un hospital y tratado por síntomas de alergia aguda.
Su médico Anastasia Vasilyeva le dijo a la estación de Radio Eco de Moscú que creía que el hospital no tenía equipos para analizar todos los venenos existentes.
Ya a las 5:49 minutos vamos a escuchar ahora la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal?
tal? Soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenida a toda mi gente que cada día se suma más en nuestra audiencia a través de esta gran emisora Radio Martí. A nuestro, todos nuestros oyentes en la isla mía querida natal, que es Cuba. Este segmento se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca del dolor. Y fíjate que hace aproximadamente varios años que las universidades en los Estados Unidos están estudiando cada vez más los síntomas y las características del dolor. Y aparentemente hay una investigación que estuve revisando que quiero compartir con ustedes que dice que el dolor no es solo un síntoma. Actualmente los expertos piensan que es una enfermedad por derecho propio, un trastorno complejo que incluye una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Según la Academia Americana del Manejo del Dolor, solo el 58% de los pacientes afirman que los medicamentos que alivian el dolor, llamados analgésicos, tratan eficazmente el dolor. El dolor físico puede resultar en otras miserias, y esto lo decimos porque hay unas clínicas muy, muy famosas en Estados Unidos, y digo famosas porque se refieren a estudios científicos con mucha profundidad, las clínicas Cleveland. En el caso del estudio del dolor, los científicos especialistas en neuro restoration, que quiere decir la restauración del sistema nervioso central que se encarga de arreglar los trastornos de dolor, plantean que el dolor puede dar, además de aislamiento social, insomnio, depresión y el trauma. El dolor agudo normalmente es el método que el cuerpo utiliza para ayudarlo a sanar. Por ejemplo, al entrenarse a evitar movimientos que puedan exacerbar el dolor, y el dolor crónico, por su lado, no tiene propósito alguno para la supervivencia. Y esto es lo que plantean algunos científicos que se han dedicado en las clínicas Cleveland en Estados Unidos a estudiar las características, las raíces y cómo podrían aliviarse las personas que padecen de dolor por años. La preocupación, la tristeza, el estrés y la ira pueden empeorar los síntomas de dolor. También puede empeorarlo el sobrepeso, o lo que es ya más que el sobrepeso, la obesidad, que es un problema cada vez más creciente en muchas personas y familias. Ahora bien, hay tratamientos más allá que los famosos medicamentos que alivian el dolor, llamados analgésicos. Está la terapia física, por ejemplo. También algo que está dando muy buenos resultados es la acupuntura. Y, por supuesto, toda terapia que tenga que ver con el alivio de las razones emocionales y psicológicas por las cuales quizás es la causa y la raíz de ese dolor. Tenga esto en cuenta, por favor. Esto es Tu Salud en Tus Manos. Yo soy su doctora Marixa Fuentes. Recuerde que me puede escribir y comentarme sus dudas y hacerme sus preguntas a través de Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Seguimos mañana.
5:52 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a noticias de la farándula. El rapero y cantautor Lil Nas X batió un récord al permanecer en el número uno de la lista Billboard Hot 100 con su sencillo Old Town Road. Esto lo hizo durante 17 semanas consecutivas, por lo que superó la anterior marca de Luis Fonsi con Despacito y también Mariah Carey con One Sweet Day. El tema de Lil Nas X es una mezcla de música ranchera y rap. El triunfo de Old Town Road es el mayor logro comercial también en la carrera del veterano Billy Ray Cyrus, que es el padre de la estrella Miley Cyrus y también colaborador en el sencillo Rompe Records. Y la última película, escuchen, la última película de Martin Scorsese, El Irlandés, inaugurará el 57 Festival de Cine de Nueva York este próximo 27 de septiembre. La cinta cuenta con la actuación de los de estelares. Esto es único. Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Y hasta aquí las noticias de farándula. Y ahora pasamos rápidamente a los deportes con nuestro colega Pepe Lacayo. Pepe.
Bueno, 16 horas después de perder contra Canadá, la selección cubana de béisbol en este momento está derrotando a Argentina 10-0 en el sexto inning. Es muy posible que si Argentina no anota por lo menos dos carreras, que la ley del knockout aplique y el partido termine en dentro de breves minutos. Wow. Así que vamos a ver qué pasa. De cualquier manera, Cuba todavía tiene... voy a decir una cosa, se le está complicando la vida para la selección cubana de béisbol. Dos de cada cuatro avanzan a la próxima ronda. Así que vamos a ver.
Está difícil.
Está difícil, pero lo pueden hacer todavía. Okay. Todavía se puede lograr. Muy bien. Damas y caballeros, esta noche a las 8 p.m. el juego de estrellas de la MLS, la Liga Profesional del Fútbol de los Estados Unidos. Los mejores 33 jugadores van a estar en uniforme y, como ellos acostumbran a hacer, no juegan entre sí, sino que traen a un equipo de otro país. Esta noche el Atlético de Madrid.
Uy.
Desde Orlando, Florida, el juego de las estrellas de la MLS van a traer al Atlético de Madrid.
¿Y vienen los Atléticos de Madrid completo?
Sí. Wow. Sí, están aquí. Es un partido que mucha gente, la cadena ESPN lo va a transmitir a las 8 p.m. esta noche. En el béisbol de las Grandes Ligas, resultados finales de hoy. Hoy miércoles, no se confundan, los Yankees acaban de derrotar 7-5 a los Diamondbacks de Arizona. Y en este partido, el que salvó la jornada fue el pitcher cubano Aroldis Chapman, con su rescate número 27 de la temporada. Jonronearon por los Yankees el catcher Romain y el left fielder Touchman para ganar 7-5, aunque Arizona anotó dos carreras en el noveno inning y una de esas carreras se le hicieron a Aroldis Chapman. Esto es preocupante porque es la tercera vez que le anotan por lo menos una carrera, a veces dos, a Aroldis Chapman en el noveno inning cuando se supone...
¿Se pone nervioso se descuida?
Desconcentrado. Yo no creo que él se ponga nervioso. Los Piratas de Pittsburgh esta tarde perdieron contra los Rojos de Cincinnati 4-1. Ya Yasiel Puig no está con el Cincinnati, pero sí hay dos Iglesias que juegan, cubanos, que juegan para el equipo de Cincinnati, y los dos participaron en este juego. Raisel Iglesias, con su rescate número 20 para los Rojos de Cincinnati, lanzó un inning perfecto, el noveno, como se tiene que hacer, no como lo hace Aroldis Chapman. ¿Okay? Tú quieres, si tú vas a ser un taponero y le vas a cerrar la puerta a un equipo, no puedes estar regalando boletos, ni que te conecten hit, ni que te hagan carreras. El otro Iglesias, José La Candelita Iglesias, que había jonroneado en partidos consecutivos, nadie es perfecto. Hoy se fue en blanco de 4-0, dejó tres hombres embarcados en base, batea 277. Los Bravos de Atlanta vencieron hoy a los Nacionales de Washington 5-4. Jonronearon el dominicano Soto y Adams, el primera base, para el equipo washingtoniano. Lo ganó Newcomb, lo perdió Doolittle y Turnin con su rescate número 2. Soroka, el abridor de Atlanta, 7 entradas, 3 hits, una sola carrera, 3 boletos y ponchó a 3. Y los Azulejos de Toronto derrotaron a los Reales de Kansas City 4-1. En ese partido, Jorge Soler de Kansas City se fue en blanco, nadie perfecto. El cubano de 4-0 con un ponche dejó dos hombres en base. Su promedio es 246. No está tan mal. Y Julieski Gurriel, en este caso Gurriel Jr. Lourdes, con un boleto en su único turno al bate oficial, no jugó Dariel Álvarez. Más deportes dentro de exactamente 1:05 en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Ya ven, ya tienen las noticias principales de Cuba y el resto del mundo, las principales de hoy, miércoles 31 de julio del año 2019. Agradecemos como siempre a nuestro colega Pepe Lacayo en los deportes, en las noticias Eduardo Luján y Ariane González. En los controles ha estado el ingeniero Tom Madariaga y en la producción Iván López Muñiz. No se retiren, quédense ahí que inmediatamente nos vamos ahora de radio a la televisión. Escucharán el noticiero de Televisión Martí de las 6 con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.